Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes espera votar hoy en los artículos de juicio político al presidente Trump. Estados Unidos y el Triángulo Norte adoptan medidas migratorias y de lucha contra el crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos sanciona a otro de los hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y el béisbol de las Grandes Ligas tendrá controles para detectar el uso de opioides y cocaína. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 13 de diciembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. Se espera que la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes vote hoy sobre los artículos de juicio político al presidente Donald Trump. John Burnett en el informe.
Hoy se espera que los miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vote sobre los artículos de juicio político al presidente Donald Trump. Los miembros del comité se enfrentaron todo el día y entrada la noche del jueves debido a que miembros republicanos de la Cámara insistían en seguir discutiendo enmiendas diseñadas para desechar los dos cargos formales hechos al presidente Trump, a sabiendas de que no obtendrían los votos de la mayoría demócrata. Uno de los argumentos principales es que los demócratas no tienen todos los hechos claros, como destaca el representante por Pennsylvania Guy Rethenthaler. Abuso de poder o quid pro quo, soborno, llámalo como tu grupo de enfoque quiera llamarlo, porque al final del día no tienen los hechos para entender el caso. Por su parte, la representante demócrata por Texas, Sheila Jackson Lee, delineó las razones del juicio político.
El presidente Trump está frente a este comité en artículos de juicio político por su propio comportamiento, por su deseo de hacer con el dinero público y una posición pública un asunto privado y un asunto político, y eso es ensuciar a su potencial oponente en 2020.
El presidente Trump es acusado en el primer artículo de abusar de su poder presidencial al pedirle a Ucrania que investigue a su rival político Joe Biden mientras retenía la ayuda militar como palanca, y en el segundo, de obstruir el Congreso al bloquear los esfuerzos de la Cámara para investigar sus acciones. Los cargos serán enviados al Pleno de la Cámara de Representantes para su votación la próxima semana. El presidente Trump, quien insiste en que no hizo nada mal, afirma estar esperando una absolución rápida en un juicio en el Senado, que se espera el próximo mes. John Burnett, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump sigue de cerca la consideración de este juicio político. Bricio Segovia en el reporte.
En la Casa Blanca, el presidente no perdió detalle. Retuit tras retuit demostró su interés sobre este proceso para su juicio político, algo en lo que anteriormente su portavoz dijo que el presidente no pierde el tiempo. También dedicó un par de tweets propios. El primero, este. Donald Trump acusa a dos legisladores demócratas de haber malinterpretado su llamada con su homólogo ucraniano, la que está en el centro de la investigación del Congreso por presuntamente pedir favores políticos a un gobierno extranjero. Según el presidente, no quiso pedir a Volodymyr Zelensky que le hiciera un favor a él personalmente, sino a Estados Unidos como nación. Y con este segundo mensaje, Trump cambió de dirección preguntando por qué otros países europeos no destinan ayudas financieras a Ucrania como hace Washington. De hecho, en el centro del más que probable juicio político está también una ayuda de $400 millones que Trump retuvo a Kiev al pedirle que investigara a uno de sus principales oponentes políticos, el demócrata Joe Biden. Pese al discurso de la Casa Blanca de que el presidente tiene mejores cosas que hacer que seguir un proceso en el Congreso que desaprueba, Donald Trump muestra en sus tweets que efectivamente lo sigue y muy de cerca. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Un principio de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impide la entrada, en efecto, de nuevos aranceles. El reporte con Tony Cano.
Estados Unidos llegó a un principio de acuerdo con China sobre comercio, pero podría ser más limitado que el pacto fase 1 que el presidente Donald Trump prometió en octubre. El mandatario estadounidense firmó este jueves el acuerdo comercial que impedirá la entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles el 15 de diciembre, reportó la agencia Bloomberg. En la misma línea, una fuente familiarizada con la negociación dijo que Estados Unidos acordó reducir algunos aranceles sobre productos chinos y retrasar la nueva ronda de gravámenes que entrarían en vigencia en pocos días. En las negociaciones comerciales, el texto escrito es importante, ya que ahí es donde surgen muchos de los desacuerdos que persisten, dijo un ex negociador comercial de alto rango. En un intento por asegurar un acuerdo fase 1, los negociadores estadounidenses ofrecieron previamente reducir los aranceles existentes sobre los productos chinos hasta en un 50%, así como suspender los nuevos gravámenes, dijeron más temprano el jueves dos personas cercanas a las negociaciones. La guerra comercial entre Estados Unidos y China desaceleró el crecimiento global y redujo las ganancias y las inversiones para empresas de todo el mundo. Washington ha anunciado 28 mil millones de dólares en subsidios para los agricultores que fueron afectados por la guerra comercial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de China dijo que cualquier acuerdo comercial con Estados Unidos debe ser mutuamente beneficioso. El acuerdo negociado para poner fin a la guerra arancelaria que enfrenta a las dos mayores economías del mundo desde hace 17 meses es la expectativa de la comunidad internacional, según dijo un vocero del Ministerio de Exteriores chino. Hua Chunying no ofreció más detalles sobre las conversaciones con Washington ni confirmó los planes del gobierno de Donald Trump de anunciar la demora de la subida de aranceles prevista para el fin de semana. Un vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos aquí en Washington, que recibió información de las dos partes, dijo antes: "Estamos cerca de un acuerdo". El secretario interino de Seguridad de Estados Unidos y los ministros de Seguridad del Triángulo Norte anuncian nuevas acciones sobre migración y lucha contra el crimen organizado. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Después de una reunión entre los ministros de Seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras con el secretario interino de Seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, los funcionarios anunciaron tres puntos clave: la revisión y modificación del convenio de movilidad CA4, la invitación a otros países de la región para fortalecer el combate a estructuras criminales y la creación de una unidad especializada en investigación criminal. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, informó:
"Esta unidad especializada, que va a tener un alcance regional, va a tener una evaluación de apoyo por parte de nuestro aliado, el gobierno de Estados Unidos, en el sentido del entrenamiento, el equipamiento".
Degenhardt indicó que todos están de acuerdo en que se debe modernizar el convenio CA4, que permite libre tránsito entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pues está siendo aprovechado por pandilleros para moverse por los cuatro países.
"Haremos una revisión con búsqueda de mejora de los protocolos de aplicación del CA4.
Por su parte, el secretario Chad Wolf respaldó el acuerdo de solicitudes de asilo que ya está vigente en Guatemala y que también se firmó con Honduras y El Salvador.
"Debemos encontrar soluciones creativas para ayudar a las personas y familias que luchan, que no deben tener por qué vender sus posesiones".
Como parte del acuerdo, este jueves arribaron al país otros 14 centroamericanos, entre ellos dos menores que llegaron con sus padres. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Están en sintonía de la Voz de América y Buenos Días, América.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Continuamos informando. Estados Unidos sancionó el jueves a Rafael Ortega Murillo, el hijo del presidente de Nicaragua, y dos compañías que dirige por lavado de dinero para financiar al gobierno de su padre, Daniel Ortega. En un despacho del secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la nueva acción promueve el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al gobierno de Daniel Ortega por actos de corrupción y violaciones desmedidas de los derechos humanos. El objetivo, subrayó Pompeo, es apoyar la lucha del pueblo nicaragüense por un retorno a la democracia. Asimismo, el comunicado del Departamento de Estado señala que insta al régimen de Ortega a reanudar el diálogo con la oposición y restablecer la democracia en el país. Mientras tanto, ahí en Nicaragua surgieron reacciones y de ellas nos habla Daliana Ocaña.
Las sanciones interpuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Rafael Ortega Murillo representan un fuerte daño económico para la familia presidencial, según afirma el excontralor de la República, Agustín Jarquín Anaya, ya que se extienden a la distribuidora nacional de petróleo, DNP Petronit, la empresa de seguridad del Goliat, y a la concesionaria de gasolineras Inversiones Zanzíbar, tres de los grandes negocios manejados por la familia Ortega Murillo.
Le establece prácticamente una muerte económica en sus diferentes emprendimientos que realizan tanto en Nicaragua como fuera del país.
Rafael Ortega Murillo se convierte así en el segundo hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sancionado por Estados Unidos. El primero fue Laureano, tras ser señalado por involucrarse en redes de corrupción y por lavado de dinero. El gobierno de Nicaragua no ha emitido declaraciones oficiales sobre las sanciones interpuestas contra el hijo del presidente Ortega. Sin embargo, la primera dama Rosario Murillo emitió este jueves fuertes declaraciones contra la oposición luego de que la Policía Nacional golpeara a opositores y periodistas.
Oigan al pueblo cuando dicen, ya dejen. ¿Qué quiere decir? Por favor, con la paz no se juega. El alma nicaragüense no puede convivir con la torpeza, la bajeza, la estupidez.
Rafael Ortega Murillo es el mayor de los hijos de la pareja presidencial, tiene 51 años y es hijo adoptivo de Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Expertos en materia económica destacan la importancia que tendrán las remesas en Venezuela en 2020. Carolina Alcalde reporta.
Muchas de las divisas que circulan en el país son producto de las remesas, las que se han convertido en una de las fuentes de ingreso más importantes, algo nunca antes visto en territorio venezolano. Consultado por La Voz de América, Jesús Cacique, economista y director de Capital Market Finance, explicó que las remesas son un salvavidas para los venezolanos y detalló que en el 2012 las remesas fueron de $803 millones, lo que representó el 0.25% del Producto Interno Bruto, mientras que para el cierre de este año las remesas podrían estar en el orden de entre el 3.5% o 4% del Producto Interno Bruto. De acuerdo al experto, se estima que en el 2020 podrían ser aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto.
Se estima que la diáspora en Venezuela, si no hay un cambio político, va a incrementar superando a la de Siria, y los venezolanos en el exterior que están enviando remesas a sus familiares en el país. Eso no significa que va a mejorar el entorno macroeconómico.
Las dificultades para manejar bolívares en efectivo y el exponencial aumento de los pagos en moneda extranjera ha llevado a los venezolanos a reinventarse, emprender y buscar alternativas tecnológicas para sobrevivir a la crisis. En este sentido, un grupo de venezolanos desarrolló una aplicación que busca convertirse en una solución para efectuar transacciones. Se trata de Cash Remesa, un sistema de pago que busca adaptarse a la coyuntura que atraviesa el país y que, de acuerdo a Ricardo Caputo, uno de sus creadores, aspira a comenzar a funcionar en enero de 2020.
Siempre terminan llegando aquí y cuando una vez retira se las entregan en bolívares, en un sistema financiero de aquí. Esto es diferente, porque cuando te mandan la remesa, llega directamente a tu teléfono en dólares.
Esta semana, haciendo referencia a la dolarización de facto que se vive en el país, El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo dar la bienvenida a ese fenómeno porque, según dijo, es una válvula para la economía. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, logró una aplastante victoria el jueves con su partido conservador, abriendo así la puerta para terminar la controversia del Brexit al cumplirse el próximo plazo. Sin embargo, los resultados en Escocia e Irlanda del Norte han sugerido batallas por delante para tratar de mantener la unidad al Reino Unido. Las fuertes actuaciones de los nacionalistas escoceses e irlandeses en la votación anticipada del jueves aumentan las preocupaciones sobre los movimientos de independencia que están ganando impulso al norte de la frontera de Inglaterra y en Irlanda del Norte. En tanto, el presidente Donald Trump dijo que la victoria de Johnson significaba que Gran Bretaña y Estados Unidos serían libres de alcanzar un nuevo acuerdo comercial masivo después del Brexit, mientras los 27 líderes nacionales de la Unión Europea acordaron hoy en una cumbre mudarse a conversaciones comerciales con Gran Bretaña después de la ratificación e implementación efectiva del Brexit. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con noticias en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América. En Honduras persisten las dudas sobre la renovación del convenio de la misión contra la impunidad. El informe con Óscar Ortiz.
El destino de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras se definirá en enero, cuando se conozcan los resultados de las evaluaciones realizadas, según anuncio del presidente Juan Orlando Hernández. Una de las primeras valoraciones fue realizada por el Congreso Nacional, en un ambiente de inconformidad de parte de algunos diputados, ya que se recomendó no renovar el convenio de la misión, y ahora se espera la evaluación de la OEA.
Quiero recordarles que también yo hice un acuerdo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con OEA, que nos brindara un espacio de evaluación. Y están trabajando en la evaluación, si no es que ya la han terminado. Entonces, nosotros esperamos ese resultado para poder tomar una decisión.
La pregunta que surge ahora está relacionada con las implicaciones de la petición del Poder Legislativo para la lucha contra la corrupción en Honduras. Y Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, explicó a La Voz de América.
Requerimos que la misión siga en el país. Honduras y los hondureños no hemos sido capaces de enfrentar la lucha contra la corrupción con la institucionalidad tan débil y politizada que el día de hoy tenemos, esperando las declaraciones por parte del Poder Ejecutivo.
Estados Unidos, a través de su representación legal en el país, ha solicitado al gobierno hondureño que el acuerdo de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras sea renovado para mejorar las condiciones de gobernabilidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el expresidente boliviano Evo Morales llegó a Argentina en calidad de asilado político. Fabiola Chambi informa.
El gobierno argentino otorgó la condición de refugiado al expresidente boliviano Evo Morales, que llegó a ese país procedente de México, donde se encontraba con asilo desde el 12 de noviembre, tras renunciar a la presidencia de Bolivia. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, dijo que Evo Morales fue para quedarse, pero le pidió que exista el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. En Bolivia, la canciller Karen Longaric se refirió a la situación del expresidente. Morales, a través de su cuenta de Twitter, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano por salvarle la vida y anunció que desde Argentina seguirá luchando por los más humildes y para unir la patria grande. Evo Morales llegó acompañado del ex canciller Diego Pari y de quien fuera ministra de Salud en su gobierno, Gabriela Montaño. El canciller argentino informó que el viernes llegaría el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Por su parte, el analista político Williams Vascopé se refirió a la condición impuesta por Argentina a Evo Morales.
El Estado que le está ofreciendo su protección lo hace bajo las circunstancias de darle ese refugio para resguardar su vida por situaciones políticas, y es totalmente irracional que esté dando declaraciones políticas porque puede causar tensión entre los Estados.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El béisbol de Grandes Ligas empezará a realizar controles para detectar consumo de opioides y cocaína, pero solo los jugadores que no cooperen con los tratamientos se exponen a sanciones. La marihuana será removida de la lista de sustancias de abuso y se le considerará de la misma forma que el alcohol dentro de los cambios anunciados el jueves al reglamento de sustancias entre la Major League Baseball y el gremio de peloteros. Además, las suspensiones por consumo de marihuana han sido eliminadas de las reglas en las ligas menores. Los opioides entran en la categoría de droga de abuso en el acuerdo conjunto de las mayores, en vigencia desde 2002, y que hasta ahora limitaba los controles a sustancias para mejorar el rendimiento y estimulantes prohibidos. Estas negociaciones para añadir los opioides comenzaron tras el deceso de Tyler Skaggs, el pitcher de los Angelinos de Los Ángeles. Y Lamar Jackson lanzó 5 pases de touchdown en el fútbol americano de la NFL y corrió para entrar en el libro de registros del fútbol americano y guió a los Ravens de Baltimore a su segundo título consecutivo de campeón de la División Norte de la Conferencia Americana y a su décimo triunfo al hilo con una victoria de 42-21 sobre los Jets de Nueva York. Baltimore tomó el control del partido con touchdowns en sus 3 primeras posesiones y Jackson puso el 28-7 en la pizarra en el tercer cuarto con un pase de anotación de 24 yardas para el novato Marquise Brown tras una pérdida de balón de Nueva York. Y el golfista estadounidense Tiger Woods lució también como siempre en la Copa Presidentes, pero el equipo estadounidense del que es capitán se encontró en una situación extraña, en desventaja por primera vez en 14 años. Un inspirado equipo a la cabeza de Woods está jugando esta Copa Presidentes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
De lunes a viernes, la Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
There's a bomb in Centennial Park.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Richard Jewell, ubicada en Atlanta durante los Juegos Olímpicos de verano 1996. El guardia de seguridad Richard Jewell descubre una mochila que levanta sospechas en Centennial Park.
Jewell fits the profile of the lone bomber.
Jewell ayuda a evacuar el área. Aclamado como héroe, su vida comienza a desmoronarse cuando el FBI lo nombra el principal sospechoso en el atentado.
I want you to say there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
El director de Richard Jewell es Clint Eastwood.
Rise to respect authority.
Authority's looking to eat you alive.
There's a bomb in Centennial Park. We have 30 minutes.
I'm sorry, what?
His accusers are two of the most powerful forces in the world. The United States government and the media.
Paul Walter Hauser hace el papel principal, acompañado por John Hamm, Sam Rockwell y Kathy Bates.
There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
It's my privilege to teach you this semester. Enjoy your winter breaks and Merry Christmas.
En Black Christmas, un misterioso asesino aterroriza a un grupo de jóvenes universitarias en la temporada previa a la Navidad. Sofía Takal dirige a Imogen Poots, Carrie Elwes, Lily Donahue y Brittany O'Grady.
This school has 200 years of history.
Presidential contender Donald Trump.
There was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever.
Oh my God, did he just accuse me of anger menstruating? Wait,
Bombshell narra la historia de las locutoras de Fox News, cuyas acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2016 llevaron a la destitución del fundador de Fox, Roger Ailes, quien murió un año después.
I need you to find a way to prove it.
I'm the bad guy.
Bombshell obtuvo 4 nominaciones en los Screen Actors Guild esta semana, incluyendo nominaciones para Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Charlize Theron interpreta a la expresentadora de Fox, Megyn Kelly, y Kidman a la locutora Gretchen Carlson.
You looked at me.
Basada en hechos reales del escritor y director Terrence Malick, A Hidden Life es la historia de un héroe no reconocido que se negó a luchar por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
You have a duty to the fatherland.
Con August Diehl en el papel principal, el recordado actor suizo Bruno Ganz, que falleció en febrero, y Jürgen Prochnow.
You are a traitor.
En nuestra opinión, esta película de Terrence Malick, el mismo de The Tree of Life, es la mejor de 2019.
I'm with you.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. El abogado de una de las mujeres que entabló demandas judiciales acusando a Harvey Weinstein de conducta sexual inapropiada dijo el jueves que un acuerdo propuesto de $25 millones para la mayoría de las presuntas víctimas del productor de Hollywood no fue favorable y fue diseñado para presionarla a aceptarlo. Thomas Jufra, quien representa a la actriz Alexandra Canosa, dijo después de una audiencia en la Corte Federal de Manhattan que el acuerdo apartó solo $500,000 para su cliente y que el dinero podría usarse para pagar la defensa legal de Weinstein si ella no lo acepta. Y hasta aquí, Buenos Días América. Muchas gracias por escucharnos. Soy Yoconda Tapia. Henry Llanos estuvo en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Recuerden visitar boanoticias.com y si prefiere Twitter, síganos en @boanoticias. Gracias, tengan un excelente fin de semana.